Buenos días, estás en CUAP FM, escuchando Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior, FEGAUS.
Los miércoles, a partir de la una de la tarde, estamos para A Coruña en el 103.4 del Dial, para el resto del mundo por streaming en cuacfm.org y en las apps gratuitas para Android y iPhone. Los podcasts los puedes encontrar en cuacfm.org, en fegaus.com y en fegaus.canalsenior.es, así como en tu asistente de voz.
Hoy estamos haciendo el programa desde los 7 campus de Galicia. Pili desde Orense, Rosy y Alfonso desde Vigo, Cosme desde Lugo, Puerto Julio y Manuel desde A Coruña, Cristina y Coque desde Pontevedra, Carmiña desde Santiago y Antonio, que soy yo, desde Ferrol. En la parte técnica, como siempre, Luis y Mariano, que además es nuestro coordinador.
Abrimos hoxe un novo programa da nosa sexta tempada coas novas dos campus e de FEGAUS. Moitas cousas máis.
Queremos pasárnoslo bien, pero sobre todo que vosotros también lo paséis bien, que para contaros las noticias de actualidad ya están los demás. No os vayáis, que empezamos.
Con las noticias de los campus y empezamos por A Coruña.
Adalleus anuncia para el próximo sábado, día 8, un viaje cultural a Celanova con una guía acompañante y una guía local. El lunes 10 y el viernes 14, de 11 a 13 horas, se hará una visita guiada a la ciudad vieja de A Coruña para 25 socios, cada uno de los dos días. El punto de encuentro es la Casa Molina del Paseo de la Dársena número 1. Por otra parte, la UDC Senior abre el plazo hasta el día 9 de noviembre de los siguientes seminarios: un obradoiro de fotografía y uno de nutrición saludable.
Continuamos con Ferrol.
El pasado 22 de octubre se hizo en el edificio de la Rectoría de la Maestranza y el edificio de la Vicerrectoría del Campus de Ferrol la bandera de Palestina en señal de repulsa contra el genocidio perpetrado en Gaza. La bandera se mantendrá izada hasta el fin de las agresiones del gobierno de Israel sobre el pueblo gazatí. El próximo 6 de noviembre, en el auditorio de Ferrol, tendrá lugar el concierto inaugural del curso académico 25-26 que ofrece la Universidad de Coruña en colaboración con la Sociedad Filarmónica Ferrolana, con obras de Schumann, Dvorak y Brahms.
¿Qué nos conta Cosme desde Lugo?
Pues que o vindeiro sábado, día 8 de novembro, a 6 da tarde, no Centro Social de Fingoi, a Asociación do Estudantado do Cuarto Ciclo do Campus organiza unha representación teatral para todas as asociados e persoas amantes do teatro. Representarase a obra Pechouse Outra Casa Máis, a cargo da compañía Os Baluros de Castro de Rei. Estades todos convidados a compartir o Teatro dos Baluros o vindeiro sábado 8 a 6 da tarde no Centro Social de Fingoi.
Y terminamos esta sección con Pontevedra.
ASAEX informa que tal y como se decidió en la pasada Junta Extraordinaria y al no haberse presentado ninguna candidatura, continúa la misma Junta Directiva hasta fin de curso o hasta que aparezca una nueva candidatura, momento en el que se convocará a una nueva Junta Extraordinaria.
Yeah.
el turno de las noticias de FEGAUS.
Continuamos con la programación semanal de Canal Senior, entidad que lleva a cabo la realización de cursos online y en ocasiones presenciales, por encargo de la Federación Galega de Asociaciones Universitarias Senior, FEGAUS. FEGAUS tiene un compromiso de divulgación en diferentes áreas de formación con la Xunta de Galicia dentro de los programas del 07 para el año 2025. Esta semana podremos asistir a Socialízate, jueves 6 de 17 a 18 horas, las novedades que ha incluido X, antiguo Twitter. Soledad, viernes 7 de 12 a 13 horas, usa Discord y otras herramientas digitales para comunicarte y socializar.
Socialízate, miércoles 12 de 9 a 10, conéctate con los demás a través de fotos gracias a Evirreal y socializar. Vela Galicia, también el miércoles de 12 a 10, el miércoles 12 de 10:30 a 11:30, la historia del deporte gallego. Estas conferencias son gratuitas. Si no podéis asistir el día y la hora señalados, hora peninsular, tenéis la posibilidad de acceder a las sesiones emitidas entrando en la página web de fegaus.canalsenior.es, también en la web de adalleus.org, en el apartado de redes sociales y en el canal Senior Podcast.
Y ahora, en la sección de nutrición, nuestra compañera Lucía nos va a hablar del Congreso de Nutrición y Dietética Internacional celebrado en Madrid. ¿Qué nos cuentas?
Bueno, primero, hola a todos. He estado en el primer Congreso Internacional de la Academia Española de Dietética y Nutrición. Yo cuando llegué, y oía a gente hablando en brasileño, a gente hablando en inglés, a gente hablando en francés, os prometo que creía que me había equivocado de sala, pero no. ¿De qué hablaba el congreso? Bueno, pues realmente el título fue Nutrición con emoción. Nuevos paradigmas en la relación de la psicología y la nutrición. ¿Y cosas interesantes? Bueno, pues os he traído el menú que nos dieron para comer, que es un menú vegano. Nunca he asistido en un congreso donde tuviesen opciones veganas. Entonces, primero os voy a contar el menú, porque creo que es lo que puede llegar a ser más interesante. Como bocaditos fríos, nos pusieron a comer de pie, porque claro, tenía que bajarnos rápido para poder hacer la digestión rápido. Nos pusieron una sopa de melón, pepino y yogur.
Bueno, esa no está mal.
No está mal. Para mí un poco flojo, le faltaba un poco de picante, pero bueno. Y un salmorejo cremoso con brocheta de perlas de mozzarella y tomate pacificado. Suena fenomenal.
Sí.
El siguiente os va a encantar. Panipuri de hummus, de edamame y wasabi. Y me vais a decir, ¿qué es eso? Pues mira, era como una especie de tosta donde en cada ladito te ponían una cosita diferente. Vale, un poco de hummus, de edamame y el wasabi no se notaba mucho, era muy educado el wasabi. Como bocaditos calientes nos pusieron unos arancini de Duxelles, que no sé quién es ese señor.
Y tampoco del país ni nada.
De setas y trufa. Ese estaba muy rico. Los tequeños con salsa de panela que salían volando y yo llegué a partir de la tercera ronda.
Allí. Los tequeños como los nuestros que conocemos.
Sí, pero pequeñitos, sí.
Con salsa de panela.
Pero,
sí, hay unos así pequeñitos, exacto, congelados.
Sí, esos. Mini baguel de baba ganús, queso feta y tapenade.
Oh,
ese está muy rico, muy rico. Un vasito de cremoso de puerro, chips y polvo de quicos. Madre. cómo le van los quicos.
Sí, sí.
¿Quicos qué son?
Los quicos. En los maicitos. Ah, los maíz, quicos. Bueno, tú los trituras y los pones en cualquier lado.
Sí.
Y es espectacular. Es anda. Espectacular. Luego nos dieron unos dados de tortilla con salsa al whisky.
Toma.
Luego nos pusieron un arroz con verduras que dijeron que solo era para las personas mayores. Y entonces yo fui allí y dije:
no nos trajiste nada entonces.
No, digerido todo, pero así en...
No, lo va a hacer Coque.
Y el arroz con verduras, de verdad, solo se lo daban a las personas mayores. Y entonces yo, como me he dejado las canas, fui allí diciendo que yo también era una persona mayor.
Que tenías experiencia.
Sí, y el chef salió de la cocina y me trajo el plato.
¿Y el chef de dónde era, por curiosidad?
No lo sé, muy guapo, muy alto y muy simpático.
¿Qué pasa? Bueno,
vale.
Era guapo. ¿Qué
pasa? Ya está. De postre me pusieron una brocheta de fruta y unos mini piononos. Mm. Y luego de bebidas, importantísimo, agua ultra filtrada, para digerir bien.
Bueno, yo tenía el disgusto, yo dije, ese congreso va a ir por lo que hablas siempre de que no al vino, que yo decía, por Dios, pero ya si os dieron algo con whisky, ahí eso va un poquito, sí,
estaba muy reducido el whisky.
Un poquito mejor.
Ya se perdón.
Estaba muy reducido el whisky, sí, sí. Y luego de cosas.
A mí el menú me parece maravilloso, ¿eh?
Sí. El menú,
porque eres una exótica. Eres una exótica.
Sí, 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 pero sí. Tenéis que explicarnos, porque esas palabras no las
conocemos. No, nos tienen que hacer, porque nos explicarnos que luego.
Una cultura gastronómica en ese aspecto.
Sí, sí.
Desde luego. Por el mundo.
Desde luego. Y luego de cosas interesantes, pues he hecho un pequeño resumen que no nos va a dar tiempo, ya os voy avisando, pero por ejemplo, ¿vosotros sabíais que el cerebro humano consume el 30% de las calorías diarias? Es decir, que en una ingesta de 2.500 calorías, 560 calorías las gasta nuestro cerebro.
El mío un poquito más.
Eso es más que posible, porque además nos vino un neurobiólogo y nos explicó lo que era la evolución del ser humano y cómo el cerebro, cuando éramos homínidos, gastaba muy poco y cómo cada vez está gastando más,
lógico,
porque nuestro cerebro, además, es capaz de adaptarse a las nuevas situaciones. Entonces, muy interesante. También descubrí que llorar 10 minutos aumenta el consumo de glucosa y agua. Y oxígeno. Entonces, todos aquellos que tengan diabetes, por favor, no os pongáis a llorar 10 minutos cuando se os suba la glucemia.
Porque se deshidratan.
No, porque gastas. Para llorar, gastas. Luego, por ejemplo, otra cosa, la dopamina, ¿de acuerdo? Es un neurotransmisor. Entonces, resulta que la dopamina contribuyó al desarrollo del cerebro. Es decir, cuanto más dopamina, mayor tamaño del cerebro.
Vale.
Y el refuerzo de las conexiones cerebrales.
¿Y dónde encontramos la dopamina?
Abrazando. Pues,
Mariano asiente.
¡Ah, bien! Estamos.
¡Qué bueno! Pues me encanta.
Mariano asiente.
Es fácil.
Luego hubo otra parte del congreso que hablaba del eje intestino-cerebro. ¿De acuerdo? Sabemos que la microbiota afecta directamente a nuestra forma de pensar. ¿Y sabéis cuántos microorganismos caben en un kilo de peso?
Miles de millones.
2 billones.
Pues.
2 billones. Así que, y luego además, esos cambian. ¿Y por qué cambian? Pues mira, cambia la microbiota por el parto, cambia la lactancia. Cambia por consumo de alimentos esterilizados o ultraprocesados.
¿Por estrés?
Cambia por consumo de antibióticos, antiinflamatorios, laxantes, cuidado con esto, y con alimentos bajos en fibra. Y lo más curioso de todo es que toda esta microbiota está muy relacionada y cada vez se están haciendo más estudios, ¿vale?, que ven que están relacionados con el ánimo, la memoria, la ansiedad y las emociones, chicos.
Lo sé.
Y ahí, bueno, os puedo contar muchísimas cosas. Estuvimos hablando de los trastornos de la conducta alimentaria, que antiguamente, hace 20 años, era algo que era un porcentaje muy pequeño y ahora mismo es lo normal. Así que, por favor, hay que cuidar nuestro cerebro y, sobre todo, a la hora de comer, para no tener TCAs. Uno de los mayores trastornos de la conducta alimentaria que estuvimos hablando es de la ortorexia nerviosa. ¿Sabéis lo que es? Os mato, ¿eh? Hoy os estoy matando.
No.
Hoy no os dejo hablar, ¿has visto? La ortorexia nerviosa, por definición, es la obsesión por la alimentación saludable. Y no solo lo estamos estudiando en la población en general, sino que lo que hicieron fueron presentarnos los estudios en las profesiones sanitarias, ¿vale? Y se ha visto que la profesión sanitaria, seas médico, enfermera, nutricionista, psicólogo, fisio, es un factor predisponente para trastornos de la conducta alimentaria. De hecho, en el 2024, el 33% de los sanitarios tenían riesgo de trastornos de la conducta alimentaria. Fijaros qué bien vamos, ¿eh? ¿Qué más cosas? Estuvimos hablando de la dieta como forma de violencia, porque sabemos que desde los años 70 las dietas no funcionan. Entonces, te restringen alimentariamente, te presionan y eso no va bien. Entonces, no hay que hacer dieta, señores. Lo que hay que hacer es aprender a gestionar nuestra alimentación dependiendo de cómo vivimos. Luego también sobre la ferritina. ¿Sabéis lo que es la ferritina?
Tampoco.
Bueno, tenemos dos tipos de hierro. El hierro que va por la sangre, el ferroso, y la ferritina, que es un almacén. ¿De acuerdo? Entonces se ha descubierto que la ferritina está entre 50 y 300. Esos son los valores normales. Pero si la ferritina está por debajo de 50, preparaos, porque puede producir dolor, cansancio y ansiedad.
Oh.
Así que los almacenes tienen que estar a tope.
O sea que los nutricionistas también que tenéis que trabajar con los psicólogos.
Digo yo. De hecho, cada vez estamos trabajando más en equipos multidisciplinares con psicólogos. Claro. Porque hay cosas que nosotros no... No es que no dominemos, es que tenemos unos psicólogos estupendos y una carrera estupenda que nos pueden ayudar. Y al final, realmente, cambiar los hábitos de vida implica muchas cosas. Y una de ellas es, pues, por ejemplo, tener un buen fisioterapeuta, por ejemplo, tener una buena nutricionista de mano, un buen psicólogo, en algunos casos un psiquiatra. Luego, me pusieron a hacer yoga.
Ah,
o sea, qué pedazo de congreso. Resulta que
¿cuántos días?
Fueron 2 días el congreso y luego estuve en Expo Nutrición, la segunda temporada de Expo Nutrición en España. El yoga sensible al trauma en la intervención. Entonces es un grupo de personas que bajo evidencia científica, es que chicos me están distrayendo, creo que me van a cortar en breve, así que voy a intentar
perdona.
Muy rápido.
No, era mi tiempo, no el tuyo.
Nos pusieron a hacer yoga, una especie de yoga muy suavecito, ¿vale? Muy de meditación, fantástico. Luego tuvimos...
¿Y aplicable a...?
Aplicable a las dietas, aplicable a los trastornos de la conducta alimentaria, aplicable a aquellas personas que han sufrido intervenciones. O sea,
sí,
y
sí.
Da muy, muy buenos resultados.
Bueno, qué bien.
Luego hablamos de marketing alimentario y el impacto, ¿vale? El exceso de la información, la saturación comunicativa. Los canales que amplifican como cierto tipo de aplicaciones, que no las vamos a nombrar aquí porque nosotros somos mejores que ellos, y la moda del rediseño de los productos. Nos cambian el envase y nos creemos que es mejor. Y resulta que es lo mismo.
Claro, pero eso hacen con los medicamentos cuando van a caducar, sí. Que les cambian algo pequeñito y vuelven a tener otra licencia por otro montón de años con otro nombre. Sí.
Y ahora, eso está inventado.
Sí, sí.
No caducan.
No caducan, no.
¿Te quedan?
Bueno, pues como tengo que apretar un poco y no me va a dar tiempo a todo, entonces os voy a hablar de lo que se denomina la ingesta hedónica. Que esto a Puerto sé que le gusta. Comer por placer.
Me encanta.
¿Eh?
Por eso quito la verdura de mi dieta.
Está relacionada con las emociones, el estrés el marketing y los mensajes de taza. Cuidado.
¿Qué son los mensajes,
mensajes de taza?
Sí, tú coges una taza hoy en día, tú tienes tazas que te ponen eres la mejor del mundo. Mensajes de taza.
Sí, sí, sí. Pensé que era antes como el abanico que hacías, movías la taza y dabas señales.
No, en todo caso aconsejo que si hay un mensaje en la taza es para lanzarlo. Entonces, es una interacción entre los mecanismos del placer, la motivación, señales homeostáticas y ambientales. Es decir, que esto de alimentarse, cada vez que estudiamos y que seguimos estudiando, estamos viendo que es muchísimo más complejo de lo que realmente es.
Ajá.
¿Y qué más? Bueno, el impacto de la psicología en la elección de los menús saludables, que por un lado están las expectativas, por otro lado están las necesidades, que no tienen que estar alineadas las expectativas como comedor a las necesidades como comedor, y la oferta, y cómo afecta a la hora de que nosotros hagamos elecciones alimentarias. Estuvimos hablando también de acompañamiento en geriatría, pero como todavía sois muy jóvenes, entonces esa parte me la paso. Sí, porque es que si no me da, no me da, ha sido terrible. Os voy a dejar unas frases. La primera, atención plena cuando nos alimentamos.
Bien.
Teléfono, discusiones, fuera, todo eso fuera. Atención plena al plato. El peso no puede ser el eje de nuestros tratamientos. Importantísimo. Vale. Y la salud no se mide, se construye y comienza en la seguridad emocional.
Eso estoy de acuerdo.
Qué bonito, ¿eh?
Muy bonito. ¿Habéis visto? Eso estoy de acuerdo, muy bien.
Y hoy no os he dejado hablar casi a ninguno.
No, es que nos has dejado mudos, no teníamos modo de meter la cuchara. Ahora a ver si Coque, cuando venga Coque, podemos meter un poco la cuchara.
Muy entretenidos con la conversación, con la información.
Qué final más feliz. Y continuamos con nuestra sección literaria. Hay un libro para ti, disfrútalo. Hoy nuestra compañera María Puerto va a entrevistar a Juan Carlos Hiebra para que nos hable de su libro Animalario de recién aparición.
Muy bien, pues yo hoy voy a empezar por el final, porque dado el poco tiempo del que disponemos, quiero recomendar a los oyentes de Radio 50 y Pico, a los que nos gusta no solo leer, sino también escribir, y conozco a muchos, que no os perdáis el placer de leer este conjunto de relatos. Buenos días, Juan Carlos, y muchas gracias por estar con nosotros.
Buenos días, buenas noches, ya estoy perdido. Gracias a vosotros.
Empezamos con tu periplo vital, que
sí.
Hasta ahora ha sido nacimiento en Bilbao, pero de padre gallego y madre berciana.
Eso es.
Pronto llegada a Coruña. Oposiciones a funcionario que te llevaron a estar 32 años en Madrid.
Un poquito menos.
Un poquito menos. Un viaje a Japón de 2 años.
Eso es.
Y luego la vuelta a Coruña, que estás aquí.
Pasando por Toledo, que es una ciudad nada desdeñable.
¿Y lo de Japón?
Bueno, lo de Japón, tengo una prima que se casó con un japonés allá por los años 70, 1970, y tuve la oportunidad de ir a hacerle una visita. Me gustó, no tenía nada que perder y aproveché esa visita para quedarme y estudiar el japonés.
Ah, bueno. Bueno, qué bien, dinos algo en japonés, pero no nos insultes.
Aparte de sayonara y onegaishimasu,
vale.
Lo que ocurre es que se olvida muy pronto. Son 30 y pico años sin practicar prácticamente el japonés y un idioma se olvida muy pronto.
Es muy pronto, sí, sí, sí. Bueno, ¿recuerdas cuando comenzaste a leer y también a escribir?
Bueno, benditos los colegios que nos enseñaron a leer pronto, ¿no? Porque eso no es desdeñable. Recuerdo el primer libro serio que leí y que el otro día en un relato de un taller lo saqué. Es Robinson Crusoe. Me acuerdo que me puse a leerlo a las 11 o 12 de la noche, era de aquella colección RTV que tenía mi padre, todos los 100 volúmenes, lo cogí y desperté al alba acabándolo, y aquella sensación de leer ese maravilloso libro fue mi primera experiencia y yo creo que la que me marcó, ¿no? Me di cuenta de que se pueden tener aventuras hasta en la cama.
Sí, eso es una
cosa. Luego, posteriormente, me di cuenta más, pero en aquel momento fue pionero.
¿Y a escribir cuándo empezaste?
Bueno, a escribir empecé en la adolescencia, en los salesianos. Tuve buenos profesores, daban bien clases de literatura, estaban los famosos libros de texto de Lázaro Carreter, con sus famosos comentarios de texto, obligaban a hacer comentarios de texto, ahí empecé a notar que destacaba por ellos y entonces empecé también a escribir mis primeros poemas.
Uh-huh. O sea que pronto, muy pronto, en la adolescencia.
Bueno, sí, yo creo que sí, mucha de la gente que escribe empieza pronto, aunque sea por poemas, ¿no? Uh-huh. Hay muchos casos, pero...
¿Te hubiera gustado poder vivir de la literatura?
En el sentido de que me hubiera provocado escribir muchos libros y tal vez muy buenos libros, eso desearía, sí. En otro sentido, no. Cada uno tiene su vida y esa vida te puede alimentar la literatura de otra forma. Hay que vivir, hay un tiempo para todo, como dice el Eclesiastés, y este puede ser mi tiempo, después de haber vivido de otra forma y no de la literatura, para la literatura.
Bueno, lo de vivir para la literatura, que seguramente ahora a lo mejor es tu afición principal, no lo sé. Pero lo que tiene de malo ahora la literatura o los libros escritos o lo que se escribe es que después hay que de alguna manera venderlos y en eso te reconoces negado. Yo creo que sí, yo también te conozco un poco, pero creo que sí. No obstante...
Totalmente negado. Me temo que es un pecado de muchos escritores. Juan Rulfo, sí, por ejemplo, sí, que era negado para todo, para eso también.
Bueno, pero salvaste eso en principio, a presentándote a premios literarios. Entonces, el señor que tenemos aquí, modesto, pues ha sido finalista del premio de relatos Carmen Martín Gaite, ha sido ganador del Puerta de Bisagra, que le fue entregado por don Camilo José Cela, ha sido finalista segundo y al año siguiente ganador del concurso Cultura Europea FEAFAS, ha ganado el premio de poesía Biblioteca Miguel González Garcés, y ahora, en el libro del que estamos hablando, Animalario, ha obtenido el premio también del Círculo de Lector, el Círculo Rojo, efectivamente. Dinos, ¿qué vamos a encontrar en tu libro Animalario?
Bueno, tengo que decir que no he preparado bien la entrevista, más bien nada, y no sé lo que se puede encontrar, ni siquiera el autor lo sabe. Una colección de relatos muy diferentes a los que creo que les une la imaginación, lo simbólico y lo fantástico. No todos son así, pero creo que tienen esa tendencia. Y también se van a encontrar una amalgama de relatos diversos en cuanto a las técnicas utilizadas. Hay relatos epistolares, hay relatos en primera persona, en tercera, relatos biográficos. En fin, creo que es una colección de relatos diversos. Hay también relatos contados desde el punto de vista de un niño, hay muchos relatos. A lo Ana María Matute, perdonad que se me ha ido el santo al cielo, que es, por cierto, ya que tengo que defender los cuentos y a los cuentistas, Ana María Matute es una de las grandes cuentistas de este país.
¿Escribiste esos relatos pensando en unirlos a un libro o son relatos sueltos que después has elegido para meterlos?
Bueno, son relatos sueltos que he elegido para meterlos, que he hecho un posterior montaje. Tengo que decir que aunque yo escribí por mí mismo un primer libro, que fue el que quedó finalista del premio Puerta de Bisagra de Toledo, tengo que decir que me he perdido. Hay que reconocer con honestidad, vuelven a hacerme la pregunta, porque voy a quedar peor si no lo reconozco, disculpad, ¿eh?
No, no, era hablando si habías escrito para pensando en un libro de relatos.
Escribí un primer libro por mi cuenta, pero era lo que quería decir ahora. Tengo que realzar o poner en valor, como se dice ahora un poco pedantemente, los talleres literarios, porque gran parte de los cuentos o relatos que forman este libro han surgido de talleres literarios, muchos de ellos en uno de Fuente Taja en Madrid, impartido por Ángel Zapata, que es un gran cuentista y un buen profesor. Y luego aquí he estado en Coruña en otros talleres, ya sea en el Fórum o en el Ágora, ahora mismo con Lucía Jares, y todo eso me da lugar a una creatividad en la escritura y a una obsesión por escribir en ese momento que sin el estímulo de estos talleres sería complicado.
Bueno, yo he encontrado, como siempre, siempre encuentras en el libro algo que te hubiera gustado decir y que no sabes o que de pronto empatizas y dices, uy, si esto me pasó a mí. En el álbum de cromos, yo oí a la voz de mi padre, yo he hecho muchos álbumes de cromos, y tú dices, haces referencia a que oías la voz del tuyo. ¿Eso es un relato de infancia, un recuerdo de infancia, o es simplemente una licencia literaria y es imaginación? Te estoy hablando del álbum de cromos.
Sí, gracias por recordármelo, porque puedo tener otro lapsus igual y ya sería lamentable. Lo voy a tener de todas formas, sí, ya aviso. Casi todos los relatos tienen algo, gran parte de biográfico. Ese lo tiene bastante. Incluso aparece un niño robando monedas, metiéndose por debajo de la cama para alcanzar el monedero de su padre en la chaqueta. Sí. Y es muy biográfico, todo es biográfico, los cromos que coleccionaba. Sin embargo, hay una mezcolanza y un ingrediente de imaginación en que tengo que inventarme muchísimas cosas, pero es muy biográfico, sí.
Me reí bastante y es difícil, yo creo, leer un libro, es bastante hacer una reírte leyendo un libro, pero en una tesis sobre la risa me reí. ¿Lo hiciste tú también riéndote o lo hiciste pensando en hacer reír a los demás?
No, no pensé nunca, ni me reía, ni me hacía, ni pensaba en hacer reír a los demás, pero sí es verdad que seguramente estaba suelto y tenía un día risueño, ¿no? Y eso se nota y se refleja. Recuerdo ese día, lo escribí en una terraza de un bar y está con ese espíritu.
Creo que Manuel
sí,
te quería hacer
preguntar,
una pregunta.
Habla de lo del niño y alguien lo describe de su literatura, que utiliza la fantasía para desvelar zonas oscuras. Nos estamos refiriendo a estas pequeñas miserias o cosas negativas, tristes, que a veces uno le cuesta explicarlas o decirlas, y utiliza, igual está bien expresado aquí, la fantasía para desvelar esas zonas oscuras de nuestro comportamiento en este caso.
Bueno, claro, yo para no enrollarme te voy a contestar directamente, pero bueno, ya la risa o la queja en una persona que no tiene nada que ver con la fantasía revela cosas oscuras, pero la fantasía lo hace mucho más
llevadero.
No, llevadero. La fantasía hace que esas zonas oscuras emerjan de una forma más notable. No es casualidad que Freud el gran descubridor de las zonas oscuras se metiera con los sueños, que son las grandes fantasías, ¿no? Entonces sí es bueno, abogo por una literatura más fantástica precisamente por eso, porque la realidad que ya conocemos no deja desentrañar o hacer emerger esas zonas oscuras. En cambio, la literatura fantástica o el realismo mágico las propicia.
Casi al final del libro voy a pasar por un relato que he leído, que tengo que releer y volveré a releer. El escritor ante los enigmas de Edipo, al que traes en tu ayuda nada menos que a Sófocles y a Freud también, como estás hablando ahora. Y me quedo con uno de los últimos, el intercambio, que recoge esos momentos pequeños o quizá grandes donde no nos atrevemos a decir algo que por extrañas circunstancias recuerda muchas veces, lo recuerdas a lo largo de la vida. Dices: todavía recuerdo la dificultad que tuve de apartar mis ojos de los suyos, como si los míos se hubieran ovillado allí. Quizá el final se intuya, pero como lector fue un placer llegar a hacerlo. También ha sido un placer tenerte aquí y te agradecemos mucho tu presencia y esperamos el siguiente, pero por favor no dejéis de leer Animalario, que de verdad vale la pena. Hemos hablado muy poco, tiene muchos relatos y es una maravilla.
Oye, ¿puedo comentar que
sí, por favor?
Hay una presentación del libro el lunes, este lunes a las 7 en la Biblioteca del Fórum, hago la presentación del libro. Me han dicho que tiene un aforo muy corto la biblioteca, yo lo he visto, casi ni debería hacer este llamamiento, pero por si acaso... Vale.
El lunes yo, a las 11, el día, el lunes 11,
estaré allí.
En el foro.
El lunes 10, es el lunes,
el lunes 10, 10,
a las 7.
Ah, el lunes 10.
Sí, perdón, que no he sí. dicho
yo,
el día.
Vale, muy bien, pues yo muchísimas gracias.
Oye, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Gracias.
Cuando Charo nos recomendó este libro, todavía no sabíamos que a su autor, Eduardo Mendoza, le habían concedido el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025 como muestra de un estilo en el que se mezclaban elementos propios de la novela gótica, la ciencia ficción o la novela negra, así como un particular sentido del humor, la sátira y la parodia.
Buenos días, soy Charo y me permito recomendar un poco de humor. En el siglo I de nuestra era, nuestro protagonista, Pomponio Flato, viaja a lo largo del Imperio Romano en busca de aguas curativas que alivien su intestino. El azar lo lleva a Nazaret, donde va a ser ejecutado el carpintero del pueblo, acusado de un brutal asesinato. Muy a su pesar, nuestro protagonista se ve envuelto en la resolución del crimen, contratado por el hijo del carpintero, un niño singular, convencido de la inocencia de su padre, hombre que además oculta un gran secreto. Este proceso nos llevará por distintos personajes muy bien dibujados que nos conducirán a situaciones muy chocantes que en ocasiones hasta podríamos comparar con la situación política y moral actuales. El asombroso viaje de Pomponio Flato, que así se titula la novela, nace de la pluma de Eduardo Mendoza. Es una novela original, ligera, de fácil lectura y muy divertida. Es una parodia detectivesca en un enclave histórico muy concreto y en sus escasas 200 páginas nos arranca más de una sonrisa y muchas reflexiones.
O noso compañeiro Cosme dende Lugo vainos a falar do Samaín. Adiante, Cosme.
Bo día dende a cidade amurallada. O son da alborada galega hoxe achéganme lembranzas do pasado sábado, mas non son lembranzas do Halloween, esa festa importada dos americanos que ven sen un antrodo do inverno, non. O pasado sábado, nas terras bravas do Incio, miña terra, houbo unha reinauguración da adega dos Santos e os Maceda, adega na que moitas actividades culturais se planificaron e desenvolveron no remato do século pasado e comenzo do presente. Actividades da Asociación Cultural Auriceira, que tan boa lembranza nos trouxe. O pasado sábado, na reinauguración, houbo contos, houbo cantos e houbo unha lembranza ao noso Samaín. Sí, o Samaín galego, que existiu e aínda existe en moitos lugares. Eu aínda lembro, hai máis de 50 e pico anos, tallar cabazos cunha navalla para imitar unha calibera escoitando os consellos da miña avoa, colocalos no cruce da aira e acender unha vela para que guiase as ánimas dos nosos antergos na escuridade da noite, no seu camiño de volta á súa casa natal, e tamén para protexernos dos espíritos do mal. Eu daquelas era un neno e aínda non era sabedor que o Samaín galego viña sendo o anuncio do remate das colleitas e a entrada na época da escuridade e do inverno, sendo o tempo de tránsito que a natureza se apaga e comeza o tempo de escuridade, tempo no que lembramos os mortos que poden visitarnos. Viña sendo tempo de unión cos antepasados. Estimados radiovintes de Radio 50 e Pico, moito antes de que o mundo coñecera o Halloween norteamericano, na Galicia xa se baleiraban cabazos e poñíanse ardentes e luces no seu interior. Moito antes do Halloween, a Galicia xa era máxica pola súa fonda base cultural que enterraba fondas as súas raiceiras para soster a árbore cultural que se elevaba poderosa cara ao céu. Por eso celebro a reinauguración desta adega dos amigos, porque a xente que participa na festa, que se xunta cos veciños ao redor do lume e dun agosto, a xente que nos xuntamos para tallar uns calabazos, a xente que nos xuntamos para contar historias dos antergos, somos xente que transmitimos a nosa cultura e identidade. Por eso digo, celebro a lembranza do Samaín. Afortunadamente, hoxe manteñen o Samaín en moitos lugares, vilas e cidades do noso país. Afortunadamente, manteñen o Samaín en moitos centros de ensino. Afortunadamente tamén, manteñen o Samaín moitas asociacións viciñais e moitas asociacións culturais da nosa terra. Para remate das nosas cousas, direivos que poucos días antes desta reinauguración da adega do seu Samaín, coincidín no cimenterio do hospital co Agustín de Liñares e a Viña do Souto, eu levando unhas flores aos meus antergos e eles levándolas ao seu. Unha visita calada, sentida de lembranza, nunha tarde de fin de outubro, amorosa, iluminada e chea da cor do outono. Démonos tempo a falar da súa vida de emigrados en Cataluña, das nosas xubilacións, dos fillos, das familias e dos tempos da nenez en Montide, Carralcova, Madeiro, da xoganeta no campo da cárcel. Demos tempo a falar dos nosos xogos, nos magostos en a noite dos nosos mortos, dos cabazos con ardentes e luces no cruce dos camiños e das historias da santa compaña que viña de noite pola veiga adiante. Estimados radiovintes, o magosto, o Samaín, a santa compaña tamén son cousas nosas. Máis nada, preparaivos para ver a luz na oscuridade, pasade unha boa semana e deica outra.
Desde Ferrol, nuestro compañero Antonio va a irnos a hacer un relato titulado 12 euros y un océano.
Otra vez solo. Aquel 12 de abril estaba solo y equivocado. Contemplaba el mar tras los cristales, pero tropezaba con mi sombra proyectándose sobre el mantel. Llevaba un rato como perdido. Era ese tipo de situación en el que puedes hacer una cosa o la contraria. Aunque en verdad mi indecisión fue no haberme dejado tentar por la fuente de mejillones al vapor que me saludó, luminosa y humeante, nada más cruzar la puerta de aquel restaurante de Ferrol. De ellos empezaban a dar buena cuenta una dotación entera de marineros argentinos que, con ojos aún salados de horizontes y vientos australes, comían como quienes sobreviven al diluvio interminable de los días. En aquel templo de salsas y mareas no había que demorarse ante las ollas enhiestas que como centinelas custodiaban la entrada, sino correr presto a la primera planta y atrincherarse en las mesas que hay cerca del ventanal, mirar el puerto y contemplar el óleo de la vida misma. Una vez aposentado, solo había que dejarse arrullar por el oleaje de las voces, por la danza aleatoria de los camareros, por el chillido heráldico de las gaviotas que reclamaban su parte del festín del mundo. 6 meses de mar es mucha mar, dijo uno de los jóvenes con la voz gastada de tanta guardia. Al oírlo, pensé que tras 6 meses de océano y soledad, todo debe saber ya a rumbre y a salmuera. El alma se vuelve branquia y el estómago tan pesado como un áncora. Tras tanto café recalentado, tras tantas noches de vigilia, lo que uno persigue no es solo el sabor de algo distinto, es el suelo, es el fuego, es la carne. Y como si el pensamiento hubiese tenido aroma y presunción, 2 camareros surgieron de las cocinas trayendo sendas bandejas de churrasco de ternera descomunales, acompañados de una guarnición de patatas efímeras y redondas. Ternera y mejillones, ordené con firmeza. De eso ya no queda, amigo. Si quiere, le traigo rodaballo o cachelos con sardinas. Venga. ¿Venga qué? ¿Cachelos o rodaballos? Una cosa u otra, elija. Pues venga, mire, mejor le pregunto al porroquiano de al lado y se queda con lo que sobre. Usted decide. Y así, por una decisión tan leve como definitiva, probé los mejores cachelos con sardinas de mi vida, de los que callan conversaciones y funden los ojos en blanco. Un plato sencillo que parecía escrito por el mismísimo Cunqueiro. Un bocado que era como toda la Galicia en mi boca. Ya no importaba la carne ni el pimentón. Allí estaban el Atlántico y la infancia jugando a ser dioses. 6 meses de mar, volvió a decir el joven marinero. Mucha mar, corroboró el más viejo sin dejar de hendir el pan en la salsa. Fue entonces, sin aviso ni protocolo, cuando apareció en la mesa una armada de cigalas y unos acantilados de percebes que arrancaban exclamaciones casi religiosas. Pero justo en ese momento el joven que masticaba el mundo dejó a un lado el cubierto y atendió una llamada. Su rostro cambió como lo hace el cielo cuando abre el puerto una fragata. «¡Ha sido niña! ¡He tenido una hija, amigos!», gritó con la voz temblando como una vela. «El agua se acaba siempre, viste», sentenció otro, chupando con cariño un percebe como si fuera un amuleto. «Sí, sí», dijo, «pero ahí os dejo el mar, porque yo me vuelvo mañana a Buenos Aires». Y se quedó mirando el plato como quien dice adiós a una vida entera. A mis espaldas, el mar rugía mientras me iba alejando. Era inmenso y grave como el silencio de una iglesia vacía. Y en el interior, bajo una égida de conjuros y de orujos, los argentinos celebraban como ángeles ebrios aquel nacimiento. Y yo, solo, como de costumbre, supe que no se podía pedir más por 12 euros. Desde el punto de vista universitario de Ferrol, Antonio Polo. Y aquí quiero quedarme, aquí está mi hogar, donde se acaba el mar.
Sé cómo ligar la salsa y tostar el gratinado, pelar una calabaza y rallar una manzana y moler pimienta en grano y sofreír col morada.
Y ahora, desde Pontevedra, nuestra compañera Cosme nos va a hacer cruzar el Atlántico y vamos a llegar hasta Perú. ¿Qué nos cuentas, Cosme? Oh, perdón. ¿Qué nos cuentas, Coque?
Pues sí, vamos a seguir con nuestros viajes y llegamos a Perú. ¿Preparados? Porque comenzamos un viaje culinario por Perú que es tan vibrante y sorprendente como sus paisajes. Y que no se me pierda nadie, ya que Perú es una fiesta de culturas y sabores que te explotan en la boca. Su cocina es de las más conocidas y apreciadas del mundo, y esto es por su increíble mix de cocina andina ancestral, española, africana, árabe, china y japonesa, que nos trae la cultura, la conocidísima cocina Nikkei. ¿Y sabíais que Perú tiene más de 3.000 variedades de papas? Sí, sí, 3.000. Tienen papas de todos los colores, texturas y sabores. Vamos, que cocinar en Perú con papas es como el elige tu propia aventura, pero con tubérculos. Después están los ajís, que son los chiles peruanos, como el famoso ají amarillo o el rocoto, que le dan un color y un sabor profundo a los platos sin la intención de quemarte la lengua, a diferencia de otros chiles. Vamos, que estos chiles pican, pero no repican. También está la lúcuma, conocida como el oro dulce, y que es una fruta andina que sabe a una mezcla entre caramelo y batata, y ahí es la estrella de sus postres y helados. Y para beber, la chicha morada, un refresco no alcohólico hecho con maíz morado, canela y clavo, y que además está cargado de antioxidantes. Luego están sus platos estrella, que tienes que probar o por lo menos conocer. Empezamos con el ají de gallina, que se trata de un pollo deshilachado en una salsa espesa y cremosa, que usa el ají amarillo para darle el color intenso y que se sirve sobre papas y arroz. Los anticuchos, que son brochetas de corazón de res marinadas y asadas. No os dejéis asustar por lo de corazón, porque dicen que es tierno y sabroso. Y para acompañar podemos preparar unas papas a la huacaina, que son rodajas de papa cocida, ya sabéis que tienen más de 3.000 para elegir, y que están bañadas en salsa de queso fresco, ají amarillo y leche. Pero si pensamos en Perú, seguro que la mayoría pensamos en ceviche. Tengo que reconocer que a mí me chifla, y se trata de un pescado cocinado en un ácido, limón, lima, naranja, y digo cocinado porque se cocina en el zumo, sin fuego. Para que os animéis a probarlo y veáis que se cocina sin calor y además está riquísimo, os dejo la receta del que yo suelo preparar. Así que lápiz y papel, que vamos a cocinar. Ceviche de lubina a mi estilo. Vamos a utilizar lomos de lubina. Para dos personas, unos 300 gramos más o menos. Una cebolla morada, un pimiento verde, un tomate, una lima o dos, esto va en gustos, aceite de oliva, vinagre suave o de manzana, medio vaso de agua, sal y pimienta. Lo primero es quitarle las espinas al pescado y congelarlo por un tiempo breve. Esto ayuda a manipularlo mejor y además asegura la higiene, vamos, que destruye la anisakis. Una vez semidescongelado, lo cortamos en daditos del tamaño de un bocado. Salpimentamos y le agregamos una cucharada de aceite. Cortamos las verduras en trozos pequeños, las ponemos en un bol, le añadimos un buen chorro de aceite, otro de vinagre, el medio vaso de agua y el zumo de lima. Lo mezclamos con el pescado, salpimentamos y vamos un poco ajustando la cantidad de ácido, de vinagre y lima, hasta encontrar el sabor que más nos guste, buscando un equilibrio entre la acidez y la frescura. Tapamos con film y lo guardamos en la nevera para que los sabores se asienten y el pescado se cocine. Ya dijimos que íbamos a cocinarlo con ácido. Pasada más o menos media hora o más, si quieres que el pescado esté más cocinado, ya vais viendo que va cambiando la textura y el color del pescado, ¿vale? Pues pasada esa media hora, lo servimos. A mí me gusta acompañarlo de mini mazorcas y de quicos, los maicitos que hablaba antes Lucía. También me gusta ponerle escamas de pimentón y perejil o cilantro troceado. Y también una rodajita de lima. Solo puedo deciros que os atreváis a probar este plato que está lleno de sabor. Y recuerda que la cocina peruana te invita a la alegría y a probar algo nuevo en cada bocado. Y ahora os pregunto, ¿vosotros os animáis a cocinar sin fuego? ¿Habéis probado el ceviche? ¿Pensáis que se cocina con el zumo o que queda el pescado crudo? ¿Cómo pensáis que queda?
Crudo.
Y si sabéis... No queda crudo, ya pruébalo, ya verás.
Bueno, pero a mí me ha parecido crudo, Coque. Yo no lo he podido probar. Yo voy a comer a un restaurante, a varios restaurantes peruanos, y eso no lo puedo probar. Me parece que es crudo, ¿eh? No lo sé, pero me parece que es crudo. Pero lo
rechazo. Anímate a probarlo, ya verás. Te aseguro que no es crudo.
Este sábado lo he probado. Lo he probado y no he podido con él. No. Me da grima.
Pues la manera de solucionar eso es dejándolo más tiempo. Cuanto más tiempo lo dejas en el ácido, más cocinado queda. Y te aseguro que si lo dejas mucho tiempo, queda excesivamente cocinado. Claro, y una curiosidad, ¿sabéis cómo se llama el jugo que suelta el pescado al cocinarse en la marinada? Tiene un nombre muy, muy curioso.
Aquí la Nutri lo sabe.
A ver, la leche de tigre.
La leche de tigre.
Eso, esa.
La leche de tigre.
No me gusta mucho. Pero tampoco.
Se le llama leche de tigre por el sabor potente que tiene y porque es vigorizante, ¿sabes? Que se asocia con la fuerza del tigre. O sea, que leche de tigre.
Coque, y debe de tener una cosa como si fuera un orégano o una perejil, que es cilantro. A mí que no
el
me.
Cilantro.
Me puede, a mí me puede.
Gente. Sí, hay gente que tiene como un gen, ¿no? Que, o sea, que hace que el cilantro te sepa jabón. O sea, hay dos tipos de personas.
Nos preguntan si llevan picante.
Sí, yo creo que sí. Yo le pongo escamas de pimentón picante.
Escamas de pimentón.
Le da un toquecito, sí. Sí, pero si no, le puedes echar picante. Un poquito de una salsa picante a la hora de marinarlo. Está muy rico, ¿eh? Porque mezcla el ácido, el picante... las texturas de las verduras cocinadas quedan muy crujientes. Es un plato que me gusta
muchísimo. Le queda muy bien a los rebozados de pescado.